Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Bomberos y técnicos del Ayuntamiento de Madrid planifican conjuntamente cómo acometer el desmontaje del edificio de la calle Toledo, que ayer sufrió una explosión de gas. A primera hora se han retomado los trabajos de saneado y retirada de escombros y desde esa hora está allí una unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Última hora, cuéntanos, Gloria.
Sí, escombros y ladrillos que habían saltado literalmente por los aires y todavía estaban esparcidos en la calle Toledo se están retirando con excavadoras para hacer esta vía más transitable, aunque recordamos, permanece cortada desde Puerta Toledo. No se puede caminar, ni los autobuses, ni el 17, 18, el 23 y el 35 pueden hacer su recorrido habitual, así que los usuarios del transporte se bajan, por ejemplo, en la Gran Vía de San Francisco y utilizan el metro o caminan por calles paralelas para llegar hasta la Plaza Mayor. Nos dicen los bomberos que se quiere planificar todo con muchísimo detalle, por eso en estos momentos inspeccionan los edificios, los comercios y también los colegios de esta calle Toledo y de las calles aledañas. Nos confirmaba estos datos Carlos Marín, que es el oficial de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a juntarnos con los técnicos municipales de control de la edificación para valorar los trabajos que tenemos por delante y planificar las acciones a partir de ahora. Todavía no podemos descartar ni valorar nada. Estamos planificando y, bueno, tenemos días por delante.
Varias grúas municipales se encuentran en estos momentos retirando vehículos siniestrados y comienzan a llegar vecinos desalojados de los inmuebles que estaban junto al 98 de la calle Toledo. No pueden acceder de momento a sus viviendas. Lo han pasado mal, a pesar de haber dormido en hoteles que les ha facilitado el Ayuntamiento de Madrid. No han podido pegar ojo. Es difícil, nos dicen, asimilar esta situación, lo vivido y escuchado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha querido agradecer, lo ha hecho en declaraciones a Telecinco, la generosidad de los ciudadanos que nada más producirse la explosión se pusieron rápidamente a retirar escombros y ayudar a los afectados.
Los vecinos inmediatos y los bares y cafeterías se lanzaron inmediatamente a la calle, no sabiendo lo que había pasado, salvo que había habido una explosión brutal, a tratar de auxiliar a todo aquel que se encontrara por la calle, con desprecio, como se suele decir en términos jurídicos, de su propia integridad física, pero tratar de echar una mano en estas situaciones.
El balance de víctimas mortales asciende a 4 tras el fallecimiento esta madrugada del sacerdote Rubén Pérez de Ayala, que estaba ingresado en el Hospital de la Paz. En Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía Manuel Jiménez ha mostrado su pesar por esta tragedia.
Es una tragedia y quiero aprovechar para enviar mis condolencias a los familiares de los fallecidos y mi deseo de pronta mejora a los heridos.
El colegio La Salle no abrirá sus puertas hasta que se compruebe si ha sufrido daños en su estructura. El patio sigue lleno de cascotes que no cayeron sobre los alumnos porque la dirección del centro había decidido que no salieran debido a la presencia de nieve. Los escolares seguirán con clases telemáticas. La directora del colegio asegura que se encuentran bien tras el susto.
La mayoría, por lo que yo me han ido contando, bastante bien. Intentamos transmitirles mucha calma. Estuvimos un buen ratito con ellos aquí fuera en la plaza, pues tranquilizándoles, hablando de lo que había pasado. Ellos vieron que estábamos todos bien. Entonces, en general, la mayoría están bastante bien.
Otra cita de este jueves la tenemos en la Asamblea de Madrid, con pleno, en el que se va a volver a hablar de la gestión de la pandemia y la campaña de vacunación. Pepe Frutos.
Sí, a punto de empezar el pleno monográfico sobre el COVID y las vacunas, pero en el que las preguntas previas a la presidenta van a estar monopolizadas por la gestión regional de la Gran Nevada. Intensa sesión, por tanto, en la que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dará voz al gobierno regional en lo relativo a la gestión de la pandemia. Los socialistas van a reclamar que la Comunidad de Madrid no ignore los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud ni las resoluciones de la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea que inciden en el refuerzo de la sanidad pública, entre otras cosas. Más Madrid y Unidas Podemos harán hincapié en medidas para alcanzar un correcto ritmo de administración de vacunas.
Onda Madrid, El tráfico.
Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, la hora punta ya cede en términos generales. Si empezamos por la zona suroeste, el entorno de Puerta de Toledo, a pesar de mantenerse cortada la calle Toledo y movimientos de servicios especiales, no tiene ningún problema. Solo dentro de la zona suroeste destacamos General Ricardo con Marqués de Vadillo, con un tráfico más alto. Donde hay hora punta plena aún es en el acceso de la A6 por la Plaza de Cristo Rey, donde están realizando además trabajos de limpieza. Se mantiene cortado ese carril en el paso inferior en sentido salida. La zona que peor aspecto ha tenido en la hora punta ha sido la de Costa Rica, República Dominicana, y también vemos que mejora, aunque es conveniente que tengan en cuenta que aún hay mucha nieve allí. Hay un carril cortado en el paso inferior de esta plaza, sentido Plaza de Cuzco. La M30 ya pueden tomarla en general, tiene tráfico fluido.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad pendientes un accidente en la 3 a la altura de Arganda genera retenciones en dirección Madrid y deja intransitable el carril izquierdo. Al margen de esta incidencia encontramos circulación lenta aún de entrada por la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas, eso sí, pueden encontrar bancos de niebla en algún punto de la red vial de la comunidad y también como consecuencia de la lluvia, pavimento deslizante, por lo que una vez más les seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Volvemos con más noticias a las 11, pero recuerden que siguen informados en todo momento en ondamadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Tablón de Madrid trabaja.
Ofrecen 10 puestos de trabajo para albañiles. Trabajarán en una importante empresa del sector para la realización de proyectos de edificación de obra nueva en las zonas de Valdebebas y Hortaleza. Es necesario tener un curso de PRL de 20 horas de albañilería. El contrato es temporal y la jornada completa.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana del jueves 21 de enero, Día Mundial de los Abrazos.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender.
No es el mejor momento para abrazarnos, pero siempre es bueno recordar que según los expertos, en tiempos sin pandemias deberíamos tirar más de abrazos que de besos de cortesía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque entre los beneficios que producen los abrazos está el de sentirnos protegidos. Estimulan, y esto es muy curioso, la circulación sanguínea, favoreciendo la creación de glóbulos blancos y fortaleciendo, por lo tanto, nuestro sistema inmunitario. Además, elevan nuestro índice de serotonina, que es la hormona de la tranquilidad y de la felicidad. Equilibran el sistema nervioso, favorecen la oxigenación de nuestras células y además, por si esto fuera poco, nos provocan un chute de otra sustancia más, la oxitocina, que regula la presión arterial. Una penita que ahora, por culpa del coronavirus, nuestros abrazos tengan que ser virtuales. Y Como no podía ser de otra manera, la explosión en la calle Toledo sigue centrando y la información en Madrid. Como ya os venimos contando desde ayer, las causas hay que buscarlas en una explosión de gas que desmontó literalmente las fachadas y la cubierta de un edificio de 6 plantas y ha acabado esta explosión con la vida de 4 personas, dejando además más de una decena de heridos. Con ayuda del decano del Colegio de Arquitectos, con Sigfrido Herranz, vamos a saber qué tipo de problemas estructurales se pueden haber ocasionado en el propio edificio y en los edificios colindantes, cómo se detectan y qué dificultades puede haber a la hora de reconstruir lo que ya se está desmontando. También vamos a hablar con la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía para intentar conocer cuáles han podido ser la causa de esta explosión y, muy importante, qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de manipular una caldera. Y además de todo esto, charlaremos con el actor Carlos Hipólito, que estrena obra de teatro, con el doctor Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud. Vamos a aprender mucho sobre problemas de la piel provocados por el frío. Y es que, por ejemplo, están volviendo los sabañones. Y como cada jueves, nuestra crítica de trailers nos dará su particular opinión sobre los que más le han llamado la atención esta semana. Y los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ponemos en marcha, como siempre, montándonos en nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Buenos días, pues un 21 de enero de 1976, el Concorde comenzaba sus vuelos comerciales de línea regular. Su nombre da sentido al acuerdo que, 7 años antes, firmaron Francia y el Reino Unido para construir el avión más icónico de todos los tiempos. Aquello de romper la barrera del sonido a más de 2.000 kilómetros por hora con un centenar de pasajeros a bordo era toda una demostración del avance tecnológico del siglo XX. Las varias visitas a España, entre las que se incluyen aeropuertos como el de Badajoz o Valladolid, lo convirtieron prácticamente en un mito que solía cubrir trayectos transatlánticos en pleno auge de la aviación comercial. En 3 horas conectaba, por ejemplo, por aire Londres con Nueva York. En total estuvo en circulación 27 años. El accidente ocurrido en París de uno de sus aparatos en el año 2000, en el momento de despegar, causando la muerte de 113 personas y otros factores como la escasa rentabilidad, precipitaron su baja definitiva. Su último vuelo fue a finales de noviembre de 2003. Por cierto, que esta melodía corresponde al himno que Air France encargó crear al director Fran Purcell, que la interpretó junto a su gran orquesta y que incluiría en el álbum al que quiso llamar Concorde.
¿Y hay quien cumple años un 21 de enero? Belena Monacid, ¿quiénes
claro
son?
Claro que sí, muy buenos días. Pues mira, hoy vamos a felicitar a Malena Alterio, actriz, hija además de actor Héctor Alterio, y que nació en Buenos Aires. Era el 21 de enero de 1974, pero a los 8 meses de edad ya estaba residiendo aquí en nuestro país, en España. Tuvo que huir su familia por motivos políticos de Argentina. Así que podríamos decir que es prácticamente española. Así se siente ella. Malena Alterio, que hoy cumple 47 años y lo hace, bueno, pues como yo siempre digo, como deben hacerlo los actores sobre las tablas de un escenario, y es que está en estos momentos en el Teatro La Abadía con Los que Hablan, así que todo aquel que quiera, ya sabe, a disfrutar de su buen hacer en el mundo del teatro, aunque bien es cierto que para muchos continúa siendo un icono del mundo de la televisión, sobre todo con ese personaje de Aquí no hay quien viva, de Belén, ya sabéis, la célebre Belén, que estaba de pareja con el conserje de ese peculiar vecindario. Cumpleaños Malena Alterio, cumpleaños también Melendi.
Para florecer me faltan primaveras y para reírme.
Que nacía también un 21 de enero de 1979, más jovencito, cumple 42 años. Lo hace, bueno, pues rodando con este disco que publicaba en el año 2019, 10, 20, 40, y del que, por cierto, bueno, pues mantiene gira a nivel internacional para este próximo mes de marzo. No sé yo cómo estará la cosa para acercarse hasta los Estados Unidos, pero de momento no ha cancelado conciertos. Dice además que está preparando nuevo disco y que, bueno, pues que todo este tiempo le ha dado para componer, y mucho.
Nada se detiene.
Bueno, pues los que hoy cumplen años tienen que saber que lo hacen el Día de los Santos. Y aquí dejo puntos suspensivos para puntos que lo rellene suspensivos. Clara Esteban.
Pues felicitamos hoy a las Inés y a los fructuosos. Vamos a empezar por Santa Inés, que es una de las más jóvenes santas del santoral. Fue martirizada bajo Diocleciano con tan solo 12 años. La cuestión es que hubo otros motivos, además de la religión, para su asesinato. De familia aristócrata romana, cuenta la leyenda que el hijo del prefecto se había enamorado de ella y, al ser rechazado, acudió a su padre, que la obligó a meterse, a ingresar en un prostíbulo. Pero se dice que cualquier hombre que quiso tocarla perdió la vista. Ante la imposibilidad de castigarla de esa forma, finalmente fue degollada. Inés es un nombre de origen griego que significa naturaleza cuidadosa o emotiva. Hoy en España hay 62.506 mujeres que celebran su santo en este día. Y también felicitamos a los fructuosos, que son unos poquitos menos, 1.275. San Fructuoso de Tarragona fue un clérigo hispano-romano que fue quemado vivo en el anfiteatro de Tarraco. Del latín, este nombre significa que da frutos.
¿Y qué nos reservará el refranero para un 21 de enero? Carmen Martín Tejeda, cuéntanos.
En invierno, y aunque muchos piensen lo contrario, el sol está más cerca de nuestro planeta. De hecho, durante el mes de enero se produce el perihelio, es decir, el momento en que menor distancia hay entre la Tierra y el Sol, que este año ha tenido lugar el pasado 2 de enero. Lo que causa el invierno no es la distancia entre ambos, la Tierra y el Sol, sino la inclinación de la Tierra, que provoca que los rayos solares incidan menos directamente en uno de los hemisferios, en este caso el hemisferio norte. Y esto hace que se produzca el invierno, a la vez que los rayos llegan de manera perpendicular y, por tanto, con más fuerza al otro hemisferio, en este caso el hemisferio sur, que en este momento disfruta del verano. Eso sí, cuando nos toca el invierno, tenemos menos horas de sol y este calienta menos. Por eso el refrán para hoy es: sol de invierno y amistad de yerno, no vale un cuerno.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, sorpresas toda la vida, ay Dios, así decía la canción, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo te has quedado en shock? ¿Cuándo te has quedado a cuadros con algo que te haya pasado? ¿Qué noticia, situación, hecho cambió tu vida? ¿O la puso patas arriba? ¿Te enteraste? Aquí, ay, amiga, eso nos gusta. ¿Te enteraste de algún cotilleo familiar? ¿Algún secreto? ¿Y te quedaste patidifuso, con los ojos para atrás, con las neuronas fritas? Nos lo cuentas. 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o también nota de voz.
Y para terminar, creo que Carlos Honorato nos ha preparado hoy sorpresita en Twitter.
Échame una mano, échame una
Venga.
Mano. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Échame una mano, échame una mano. Pues vamos a hacer hoy un jueguecito hoy en Twitter, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
Si se fijan bien, hemos puesto una foto de una mano. Se le ven tres dedos, en realidad. Otros dos están ocultos. En realidad es una estatua. Y nosotros, sin que se lo piensen mucho, sin que miren en cualquier sitio, hemos preguntado: esta mano pertenece a una estatua muy famosa. Damos tres opciones: el pensador de Rodin, el David de Miguel Ángel o el Moisés de Miguel Ángel. ¿Cuál de estas tres estatuas tienen esta mano que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom?
Pues así, recordando de memoria, es verdad que son tres estatuas de tres señores que los tres tienen manos, quiero decir.
Sí, que tienen manos, sí.
Que, oye, perdón, se ríe Ceballos, que podía ser una estatua de un señor que tiene las manos en los bolsillos, por ejemplo.
También,
no, no,
también.
Son tres estatuas a las que se les ve la mano, efectivamente.
Sí.
Y hay que adivinar o hay que averiguar sin ayudarse de Wikipedia y de Google. Es un poquito un juego, ¿no?
Es
a ver
juego,
si acertamos. ¿De quién es esa mano? Voy a echarle un vistacillo.
Echa una mano.
Venga, vamos a echar una mano a Honorato, que está ahí hoy juguetón. @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Si queréis jugar con nosotros, pues ya sabéis, un poquito de agudeza visual. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Maybe
Pues un día como hoy, el 21 de enero de 1998, The Corrs publicaban esta versión de una canción, What Can I Do, que ya habían publicado unos meses antes dentro de su álbum Talk on Corners. La canción pasó entonces desapercibida hasta que decidieron meses después, hombre, pues hacerle un lifting, darle algunos toques, como meterle una sección de cuerdas, añadirle algunos riffs de guitarra y darle, en fin, un toquecillo más pop. Y la verdad es que acertaron, porque desde ese segundo nacimiento, hace hoy 23 años, esta canción se ha convertido en una de sus más emblemáticas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, nos vamos rápidamente al número 98 de la calle Toledo. Ahí está nuestra unidad móvil, para que nos cuente cómo va ese trabajo que desde hace más de una hora están llevando a cabo los bomberos y los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, los bomberos y los técnicos de edificación lo que están haciendo es revisar cada uno de los inmuebles de este trozo de la calle Toledo, también los comercios, los centros escolares de las calles aledañas. Nos decía hace algunos minutos Carlos Marín, el jefe de guardia, que se quiere hacer el trabajo con muchísima planificación para evitar cualquier riesgo y que todavía no se han tomado decisiones. Lo primero, lo más inmediato, utilizar máquinas excavadoras para retirar los restos de escombros que había esparcidos por las calles, por las zonas paralelas, y retirar los vehículos que literalmente allí habían quedado aplastados. Hemos visto cómo se llevaban varios en las grúas municipales. y en estos momentos también comienzan a llegar vecinos que fueron desalojados y que han pasado la noche en hoteles. Nos decían, no hemos podido conciliar el sueño, ha sido mucho la tensión vivida, lo escuchado, las imágenes, las llamadas, y estaban intentando ahora acceder a su vivienda porque, te puedes imaginar, se marcharon con lo opuesto. También nos hemos encontrado con muchos usuarios de las líneas de autobuses que atraviesan este tramo de la calle Toledo. Evidentemente, hoy no pueden hacerlo. El corte se sitúa poco después de la Puerta de Toledo y el 23, el 17, el 18 y el 35 ya no llegan hasta la Plaza Mayor, sino que tienen parada aquí en la Gran Vía de San Francisco, y esos ciudadanos lo que hacen es buscar alternativas para acceder hacia el centro de Madrid. Esta mañana queremos contar diferentes historias que nos estamos encontrando aquí en el inicio de la calle de Toledo.
Pues enseguida volvemos a conectar contigo, Gloria, para que nos acerques un poco a estas historias. Deben ser muchas, vecinos, dueños de comercios de la zona, en fin. Un auténtico desastre. Lo cierto es que viendo las imágenes de cómo ha quedado ese edificio después de la explosión, a cualquiera se le ponen los pelos de punta. Se ha quedado, estamos hablando de un edificio de 6 plantas, se ha quedado sin fachadas, se ha quedado sin cubiertas. Es verdad que el edificio, a pesar de todo, se mantiene en pie. Y claro, la pregunta ahora, la primera de las muchas preguntas que tenemos en estos momentos, es saber si los daños que ha sufrido el edificio son totales y absolutos. Es decir, ¿se puede salvar el edificio o habrá que demolerlo desde sus cimientos? Bueno, pues nos hemos buscado al mayor experto que tenemos a mano para poder solucionar y responder estas preguntas. Sigfrido Herráez es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Señor Herráez, muy buenos días.
Muy buenos días y bueno, muchas gracias por considerarme experto.
Hombre,
no lo soy, soy conocedor de la materia, eso sí.
Bueno, vamos a empezar, si le parece, por el propio edificio. Y me preguntaba yo si los daños que ha sufrido el edificio son totales y absolutos. Es verdad que la estructura del edificio se ha quedado en pie, pero no sé si eso significa que se va a poder salvar, es decir, que el edificio se va a volver a reconstruir o se podría volver a reconstruir, ¿o va a ser necesaria una demolición absoluta de lo que es todo el inmueble?
Bueno, yo querría dejar claro que estamos en manos de los mejores técnicos en esta materia, es decir, las personas, los arquitectos que mejor entienden las patologías que provienen de todo este tipo de explosiones, etcétera, están en el Ayuntamiento de Madrid. Hay dos departamentos, el de bomberos, con técnicos, arquitectos que trabajan en el propio departamento de bomberos y están especializados en catástrofes, sean incendios, sean vientos, sean todo este tipo de cuestiones, y en segundo lugar, no me cabe ninguna duda de que los arquitectos de edificación deficiente, que es un departamento dentro de urbanismo, pues también son conocedores de estas cuestiones. Ellos van a ser los que ahora mismo están peritando y verificando el estado exacto de la estructura. La estructura es esas pilares y esas vigas que vemos ahora mismo, por desgracia, las vemos porque lo normal es no ver ese tipo de elementos, ya que están recubiertos pues por paredes y por muros. Pero en este momento se ha quedado, vamos a decir, en estructura el edificio.
Sí.
Ellos van a saber si esa estructura de hormigón está suficientemente dañada como para desmontarla entera. Hoy el alcalde le escuchaba que las 4 plantas superiores es evidente que las van a tener que desmontar con cuidado también, porque los desprendimientos a la hora de desmontar ese tipo de estructuras, que son muchos kilos de hormigón, hay que hacerlo con suficiente cuidado para que no repercuta sobre las estructuras de los edificios laterales, ¿no? Y sobre todo sobre la calle, ¿no? Sobre los viandantes que pueden empezar a pasar en próximos días. Entonces, ahora mismo la situación puede ser de dos tipos. Una, el derribo total del edificio. Puede ocurrir que sea más barato y la propiedad decida, oye, dejar 2 pisos, 3 pisos, ¿para qué? Si al final lo que tenemos que hacer es una estructura y eso no es lo que más cuesta a la hora de realizar un nuevo edificio, o segundo, derribarlo en su totalidad. Efectivamente será posiblemente, por lo que voy escuchando a unos y otros técnicos, lo que al final se decida. Una vez que desmontas 4 edificios de un 4 plantas de un edificio de 6-7 plantas, lo más fácil es que todo al final se haga y sea con una estructura nueva, un edificio nuevo.
Luego, supongo, señor Herraez, que también es muy importante, a pesar de que aparentemente los edificios colindantes no han sufrido daños, una peritación también de esos edificios por si aparece cualquier cosa, una pequeña grieta, una soldadura que se ha soltado. Esto es muy importante también.
Sí, es el segundo trabajo que hoy he escuchado también estaban haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid. Estaban peritando y viendo los daños posibles de los edificios, incluso los que están enfrente, en el otro lado de la calle, que habían tenido rotura de cristales y, por qué no, algún desplazamiento de alguna de las soldaduras, si es estructura metálica, o alguna grieta nueva que surja en la estructura de hormigón de edificios que son de segunda mitad del siglo XX y que efectivamente pues tienen unas circunstancias de seguridad importantes. Y por eso pues ahí están, de pie. Parece mentira que después del impacto esos edificios se mantengan en pie, pero bueno, eso no quiere decir que en un futuro se vayan deteriorando y puedan efectivamente parcial o totalmente colapsar y caer.
Fíjese, ha mencionado dos veces la estructura de hormigón, y perdone mi desconocimiento absoluto sobre la materia, hablaba de edificios de la segunda mitad del siglo XX. ¿De qué eran las estructuras antes de ese periodo?
Bueno, incluso en esos años se construía también estructura metálica de hierro soldado. Antes se roblonaba, se ponía estructura metálica pero con tornillos, vamos a decir, para que nos entiendan, y también ha habido estructuras de madera en toda esa zona de Madrid, y yo soy vecino de ese barrio, tenemos en muchos de los edificios, en el nuestro por ejemplo, estructura de madera de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, etcétera. Luego la madera desapareció, a mediados del siglo XX ya empezaron estas estructuras de hormigón y de hierro que bueno, tienen efectivamente aparentemente más solidez, pero por otro lado también tienen menos flexibilidad a la hora de un impacto de este tipo, que son explosiones, que lo que hacen es mover la estructura, ¿no? Y una estructura rígida como es la de hormigón se parte, y en el momento que se parte pierde muchas de las propiedades de estructura que tienen, ¿no? Por eso es muy importante esta revisión. Es una revisión que no se hace además en un momento. A mí me llamó la atención porque había compañeros tuyos que ayer querían saber, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que hay que ser muy respetuoso. Tenemos el ejemplo en Madrid terrible de Almacenes Arias, ¿no?
Sí.
Unos almacenes que aparentemente no revestían tanto peligro, y con los bomberos dentro, pues colapsó, se cayó la estructura y mató a gran cantidad de personas, y por tanto hay que ser muy respetuosos, y estamos ante un tema muy delicado.
Bueno, ya aprovechando que le tengo al otro lado del teléfono, señor Herraez, le tengo que preguntar también por los daños que ha provocado la borrasca Filomena, porque es verdad que ha habido mucho edificio que ha sufrido desprendimiento de cornisas, han aparecido grietas, aparte de otros problemas que ya van un poco más allá, que se refieren a instalaciones sobre todo, que no tienen tanto que ver con lo que es el edificio en sí, la estructura del edificio, la fachada del edificio. Creo que se reunió usted con el alcalde la semana pasada. ¿Se ha hecho ya más o menos una evaluación de cuántos edificios pueden estar dañados en la ciudad de Madrid, por ejemplo?
No, nos reuníamos con el alcalde, nos íbamos a reunir el día que cayó la nevada, tuvimos que suspender, y en la tarde de ayer, y tuvimos que suspender, ¿no?
Ya le decía, o sea, que todavía no ha habido esa reunión.
En broma digo, no vamos a convocar más reuniones porque me parece que va a pasar algo cuando... Bueno, no, hay una serie de desperfectos, y hay ayer curiosamente comentábamos cómo Filomena había salvado la vida, muy posiblemente, y hay que decirlo con tristeza y con cuidado,
sí,
había salvado la vida de muchos niños que podían haber estado a esa hora y en ese momento en el patio del colegio colindante con el edificio que ha explotado, ¿no? Entonces, bueno, por ver algo positivo, ¿no?, en todo ese desastre que también organizó la borrasca, y que ha dado como consecuencia, pues mira, nosotros ayer hacíamos el balance, estamos del orden de casi 200 colegios, peritando desde el Colegio de Arquitectos a través de los peritos, y por tanto, pues verificando esto que estábamos diciendo antes, con cuidado y con tranquilidad, cada efecto que se haya podido producir, sea grieta, sea desprendimiento, sea cualquier tipo de cuestión. Y bueno, pues yo no me atrevo a dar cifras globales porque eso es el ayuntamiento el que recoge los particulares por un lado y los nuestros, los oficiales de colegios, etcétera, por otros, y será el que una todos esos datos para dar una cifra concreta, ¿no? Nosotros estamos trabajando, es verdad, a tope, todas las demandas que se nos están produciendo las atendemos a través de esa lista que tenemos en el Colegio de Arquitectos, de peritos, y bueno, pues entiendo que ahora mismo están en el momento de elaborar esos informes y evacuar y decir y decidir en qué cuantía están afectados los edificios.
En fin, que tienen ustedes muchísimo trabajo por delante, por desgracia, porque es que, claro, estamos hablando de dos desastres, de la borrasca Filomena por un lado y de esta terrible explosión en el número 98 de la calle Toledo, que ayer desmontaba, dejaba en esqueleto un edificio de seis plantas. Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y muy buen día.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:36 de la mañana, sigue el desconcierto, como no puede ser de otra manera, entre los vecinos de la calle Toledo. Algunos todavía están que no se lo creen, después de esa explosión que ayer nos dejaba a todos, en fin, muy impactados, sobre todo después de ver las imágenes de ese edificio encajonado, además, entre una residencia de ancianos y un colegio, y que salía literalmente volando por los aires a causa de una explosión de gas. Nos decía nuestra compañera Gloria Talavera, que lleva desde primerísima hora de la mañana en esa calle, que hay muchas historias humanas y hay mucha gente con ganas de contar qué es lo que le ha pasado. Volvemos a la calle Toledo. Gloria Talavera, sigues ahí,
sí,
¿verdad?
Seguimos aquí. Mientras se toman decisiones por parte de los bomberos y también de los técnicos del ayuntamiento, vamos conociendo a algunos de los residentes de esta zona. Y hace algunos minutos nos encontrábamos con un matrimonio joven, el formado por Cecilia y Miguel Ángel. Contemplaban entre lágrimas y junto a su bebé este inmueble siniestrado. Lo conocían muy bien porque aquí han compartido muchos momentos con diferentes familias en las catequesis que se celebran en este edificio parroquial, y conocían además a dos de las personas fallecidas, a David, el voluntario que intentaba arreglar esa caldera, y al sacerdote Rubén, que se encontraba junto a él y que finalmente fallecía esta madrugada en el hospital. Vamos a escuchar esta conversación.
Claro, pasa a un segundo plano, lo que es la tragedia física del edificio, etcétera, bueno, pues es espectacular porque es una cosa que no esperamos, pero claro, pasa a segundo plano porque conocemos a dos de los fallecidos, a David y a Rubén, al presbítero que ha muerto.
Dos personas muy jóvenes, David, padre de familia, 35 años, cuatro hijos, sí. ¿Y le conocíais porque erais habituales de esta parroquia?
Sí, junto con David, sí.
Y el padre. ¿Os podía hablar con la familia?
Muy poquito, porque tampoco queremos molestar, estamos en contacto y sin más.
El sacerdote también, una persona muy joven, que fallecía de madrugada. Durante estas horas se pedía por él en las redes sociales para que también todas las personas creyentes, ¿no?, lucharan para que siguiera adelante.
Claro, sí. Muy importante, hay una obra de misericordia muy importante, que es rezar a Dios por los vivos y los muertos. Pues vivos para que nos dé salud, muertos para que se vayan al cielo con él.
¿Cómo eran los dos? Porque claro, estáis muy consternados cuando uno conoce a alguien de cerca, ¿no? No puedes ni hablar.
Sí. Nada, pues planteándonos sobre todo la familia de David, ¿no? Con cuatro hijos, su mujer, también muy amiga nuestra, y 35 años, pues nada, ¿qué decir? ¿Qué puedo decir?
¿Qué labor hacía él en la parroquia?
Pastorales. Como digo, este edificio era básicamente las salas de las pastorales de la parroquia, y colaboraba, ayudaba del camino neocatecumenal también, o sea, muy conocido también en la parroquia, en el barrio, ¿no? Y bueno, pues aquí estaría ayudando, no sabemos, bueno, pues ha pasado, ¿no?
¿Hay más personas heridas? ¿Sabéis cómo se encuentran? ¿Nos han informado?
No, además no conocemos, a los heridos no les conocemos.
De los heridos, no sabe nada.
Que pasaban por la calle, entonces no...
No los conocemos.
No tenemos... Claro, las personas de la parroquia sí las conocíamos, pero los las que ha herido al... Justo estaban pasando por la calle, no sabemos nada de ellas.
Sobre todo al primer momento cuando nos hemos encontrado con la noticia, ¿no? En las fotos, los grupos de WhatsApp, etcétera. Mi primer pensamiento fue... Ya no ha explotado la paloma, ha explotado la parroquia, sino ¿dónde están todos los que viven ahí?
El ¿cuántas párroco, personas?
Pues yo calculo unas cinco, ¿no?
Las plantas de arriba eran las viviendas de los sacerdotes.
Gabriel, Samuel, Rubén, Matías y el que estuviera allí, que en este caso estaba David, ¿no?
¿A Rubén desde cuándo le conocíais?
Toda la vida. Toda la vida, sí, sí.
Sí, sí. Estaba el joven, majo, entregado a la iglesia.
Sí, sí, claro. Ordenado hace 6 meses... Y sí, bueno, sí.
Antes de morir ha recibido la extrema unción por su hermano, que también es sacerdote, y sabemos que está en el cielo, así que esperemos que interceda por nosotros.
Lo sentimos muchísimo. Muchas gracias por vuestras palabras.
Gracias.
Pues las palabras, Eli, te puedes imaginar emocionadas de este matrimonio joven, habituales de este edificio parroquial. Junto a otras familias se solían acudir a las catequesis que se celebraban en el exterior, digo en el interior, y aquí en el exterior lo que estamos viendo es a muchos vecinos de los edificios colindantes que van llegando. Han pasado algunos las noches en un hotel cercano que les ha facilitado el ayuntamiento. Es el caso de Marga, allí ha estado con su marido, con su hija pequeña, hace algunos minutos la llevaban al colegio porque decían que preferían que mantuviera la normalidad dentro de esta extraña situación. Lógicamente no han podido pegar ojo.
Del 102, el edificio que está pegado al colegio. Hemos dormido, nos han reubicado en un hotel en Ribera de Manzanares y estamos ahí desde anoche. Ahora vinimos a ver si nos dejaban acceder, pero de momento nada.
Habéis dejado todo en casa, ¿no? Porque hubo que salir corriendo.
Con lo opuesto estamos. Así que no tenemos ni desodorante, vamos.
O sea, ¿habéis podido descansar algo o poco?
Nada. Ahora salen todos los nervios y bueno. También pues eso, tenemos una niña pequeña, entonces ahora le hemos llegado al cole para que sea un poco lo más normal posible, pero claro, es todo una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, si podemos entrar, si tenemos que volver al hotel. Si... Bueno, ya nos han dicho que seguro que tendremos que dormir ahí. Pero claro, viendo cómo está por fuera, claro, lo primero es saber cómo está el edificio y lo que va a pasar, ¿no?
¿Vuestra casa, por lo que pudisteis ver?
A ver, mi marido estaba ahí, se reventaron los cristales, una vecina de enfrente justo nos ha mandado fotos y bueno, todos los cristales reventados, el revoque de la pared se cayó, pero claro, no sabemos nada más porque él cogió a los perros y salió de casa.
No saben cómo están, porque había muchos también que de la explosión dice que incluso habían huido, se habían escapado.
Pues por suerte yo creo que todos los que tenemos perros pudimos salir, lo primero que cogimos fueron los animales y salimos, pero bueno, el edificio es que está fatal, o sea, nuestra vecina de arriba tiene un boquete, se le cayó la pared, el de abajo igual, el sexto ya, la buhardilla entera parece que está caída, entonces claro, es un edificio de 130 años. Así que estamos esperando a ver qué nos diga
la niña, cómo se encuentra.
Bueno, parecía que bien, pero la verdad que hoy estaba súper un poco nerviosa, estaba triste. Lo primero que ha pensado es que no tenía el uniforme para ir al cole o no tenía los libros. Claro, está desubicada. Pero bueno, hemos preferido que fuera al cole y por lo menos ahí con sus amigos estaría entretenida.
¿Conocíais a la gente que vivía en el 98? Porque me comentaban algunos vecinos que también con la pandemia estabais acostumbrados a salir a la calle a aplaudir, a veros las caras.
Claro, lo que pasa es que del 98 nosotros no lo veíamos, sí que, por ejemplo, los sacerdotes que salían a cantar, sí que, claro, los conocíamos, que no sabemos si son ellos los que estaban ahí, claro, todo es toda una preocupación. Conocemos a los de enfrente, pero tampoco veíamos mucho más allá del edificio, pero sí, la verdad que es terrible.
¿Cuántas personas habéis pasado la noche en ese mismo hotel?
Pues como 4 o 5 pisos de nuestro blog. Hemos preferido estar juntos en el mismo sitio también para contarnos cualquier novedad que haya y darnos apoyo, porque la verdad que se necesita.
Apoyo es lo que necesitan ante esta situación. Vecinos del número 102, Eli, que de momento no han podido acceder a su casa. Te puedes imaginar, salieron corriendo con esos perros, en su caso, y casi casi sin documentación. Han pasado la noche en un hotel cercano y están a la espera de conocer si hoy o no podrán volver de nuevo a su casa. Parece que, por lo que cuentan los vecinos, esa fachada y también la parte superior del inmueble está dañada, así que temen que tendrán que volver al hotel.
Bueno, pues lo más importante de todo es la seguridad, así que, oye, de lo malo malo, lo peor no es tener que estar en un hotel, sino que esta situación pueda solventarse cuanto antes sin peligro para nadie. Muchas gracias, compañera.
Hasta luego, Elín.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Disfruta hoy jueves de una noche de baloncesto europeo y fútbol en primera división. A las 8, Euroliga, Maccabi, Real Madrid. Y desde las 9 y media, Eibar, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues lo sucedido en la calle Toledo nos hace replantearnos una vez más lo importante que es acudir a expertos cuando hay que hacer algo de cualquier naturaleza. En este caso, estamos hablando de un suceso cuyo origen, por lo visto, ha sido una explosión de gas. Uno de los fallecidos, David Santos Muñoz, al que mencionaba mi compañera Gloria, era electricista, tenía 35 años, padre de 4 hijos y feligrés de la parroquia, que estaba en los bajos de este edificio y, por lo visto, había ido a echar una mano con la caldera. Bueno, ¿qué es lo que pudo ocurrir para que se produjera esta explosión tan tremenda? Pues vamos a acudir a los expertos. Nosotros sí lo vamos a hacer. Emiliano Bernardo es presidente de Agremia, que es la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Señor Bernardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar con esa caldera si finalmente se verifica ya al 100% que la explosión ha tenido lugar al manipular esa caldera?
Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que las calderas no explotan.
Ya.
Una explosión se puede originar porque hubiera habido previamente una fuga de gas que se hubiera podido acumular. Uh-huh. Pero el aparato es imposible que explote. O sea, que no es una, o sea, literalmente no es una explosión de la caldera. Solamente podría ser lo que he dicho.
Pues mire, me alegra cantidad hablar con usted, porque como se está diciendo absolutamente de todo, que es lo que suele ocurrir siempre cuando hay un suceso de esta naturaleza, han pasado muy pocas horas y todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha podido suceder. Se habla de explosión de la caldera. Usted ya nos dice que una caldera no explota, que ha tenido que haber antes una fuga de gas y a la hora de manipular esa caldera, me imagino yo que ahí sí podría estar la causa, ¿no? Manipular la caldera y que en esa manipulación, exactamente, se prenda fuego, digamos, a esa bolsa de gas acumulada y ahí es cuando se produzca la explosión.
Sí, de todas formas, no deja de ser extraño. O sea, yo creo que habrá que esperar a que verdaderamente se saquen las conclusiones de lo que ha podido pasar, porque entre otras cosas también hay que tener en cuenta algo muy importante, y es lo que huele el gas. O sea, los productos añadidos o odorizantes que se le echan, una fuga de gas de esa magnitud, en teoría cualquier persona se daría cuenta inmediatamente. Yeah. Y si la persona que estaba manipulando, que entiendo que sí es un instalador autorizado, sabe perfectamente a lo que se enfrenta y en ningún caso pues va a hacer algo que produzca una chispa o algo similar si hubiera detectado un olor a gas. Con lo cual parece poco probable que tenga que ver propiamente con la manipulación de la caldera.
Ya, pues esto que nos
en
dice.
En este momento.
Esto que nos dice es una novedad, ¿eh? Quiero decir, yo es la primera vez que lo escucho desde que ayer tuvimos noticia de este suceso.
Claro. Por eso digo que es muy importante esperar a que se haga el estudio y se valore realmente qué es lo que haya podido ocurrir. Es más, es que ha podido ocurrir en otra parte del edificio, no necesariamente justo en la caldera. Hay que pensar, o sea, mejor no vamos a hacer conjeturas porque no tiene sentido. Vamos a esperar a que
De cualquier manera,
los técnicos determinen la causa del siniestro, claro.
Pues tiene usted toda la razón. De cualquier forma, por ejemplo, yo tenía entendido que las calderas normalmente de los edificios suelen estar en las partes más bajas, es decir, en los sótanos.
No, una caldera puede estar en
cualquier
sótano,
parte,
en cualquiera de las plantas o incluso en la cubierta, porque hay que pensar que tienen todas las medidas de seguridad necesarias. Ventilación, aparte precisamente las calderas, en concreto a partir de una determinada potencia, todo hay que decirlo,
sí,
a partir de 70 kilovatios, tienen una serie de medidas de seguridad muy importantes. Entre otras cosas, algo de lo que no se ha hablado es que tienen detectores de gas, obligatoriamente, sí, siempre que tenga más de 70 kilovatios, ojo, que esto es importante. O sea, yo puedo estar en un edificio, puedo tener una caldera de 69 kilovatios y la normativa no me obliga a tener detectores de gas. Lo puedo hacer voluntariamente, pero no por obligación de la normativa.
Ya.
Pero en caldera, como yo desconozco esta caldera, ¿qué potencia tenía? También, lógicamente.
Bueno, de cualquier forma, tiene usted toda la razón. Hasta que no se sepa exactamente qué es lo que ha provocado esta explosión, todo lo demás son conjeturas, son hipótesis que podemos barajar cualquiera. Ahora bien,
claro,
a mí sí me gustaría, a raíz de todo lo que se está comentando, que si uno de los fallecidos era electricista, que podría estar echando una mano con la revisión de la caldera porque era feligres de la parroquia, sí me gustaría incidir en lo importante que es siempre, ante cualquier tipo de instalación de energía, de gas, de gasoil, de cualquier tipo de instalación eléctrica, siempre acudir a profesionales autorizados, ¿verdad?
Eso, por supuesto, es imprescindible y el usuario tiene que tener en cuenta que jamás se encargue este tipo de trabajos a personas que no estén autorizados por industria de cada comunidad autónoma. Porque, entre otras cosas, solo las personas que están habilitadas son los que pueden tocar estos aparatos o las propias instalaciones. Luego también hay que tener en cuenta que todas las instalaciones, en el caso de instalaciones de gas, pues están sometidas a una inspección por ley cada 5 años, que en este caso son las compañías distribuidoras las que se encargan de realizar estas inspecciones. Hay datos importantes a tener en cuenta de lo que arrojan luego las estadísticas una vez que se hacen las inspecciones. Solo en la Comunidad de Madrid existen aproximadamente 2,2 millones de instalaciones de usuarios. Aproximadamente se hacen unas 500.000 inspecciones al año. Y de estas 500.000 inspecciones, más del 95% son con resultado favorable. O sea, hay que entender que la seguridad en las instalaciones de gas es muy, muy alta. Y casos como este son casi inexistentes, vamos. Pues, como no puede ser de otra manera.
Bueno, pues que esto nos sirva a todos para tener muy presente que este tipo de instalaciones no las puede manipular cualquiera, ¿eh? Que esto no es cosa de manipular. Esto no es cosa de manitas, esto es cosa de profesionales, y además de profesionales con su certificación de que lo son, efectivamente, de que están autorizados para meter mano a una caldera o a un depósito, ya sea de gas, de gasoil, de lo que sea. Por favor, seamos todos muy cuidadosos y acudamos a gente que forma parte, por ejemplo, de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, que esto es fundamental, del que es presidente Emiliano Bernardo, a quien yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. De cualquier manera, señor Bernardo, cuando sepamos a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido, bueno, pues seguramente si tiene que ver con esa caldera o con esas instalaciones, volveremos a conectar con usted, ¿le parece?
Sí, y luego ya por apuntar una cosa más, algo importante, nosotros desde la asociación, desde hace ya varios años, venimos poniendo en marcha una campaña de seguridad para prevenir accidentes de instalaciones de gas en las viviendas.
Sí.
Es muy importante que el usuario también, pues incluso reciba folletos que diga la Comunidad de Madrid, que se conciencie pues de estas recomendaciones que se dan, por lo menos las más importantes, que son básicas, y que se sigan al pie de la letra. Por ejemplo, ante un olor de gas, pues no tocar ningún interruptor, abrir las ventanas y sobre todo llamar inmediatamente pues a emergencias, a una compañía distribuidora, a urgencias de las compañías distribuidoras, o incluso a un instalador autorizado, que sin ningún problema va a saber tratar el tema perfectamente.
Efectivamente, y no nos metamos a hacer nosotros lo que no sabemos. Don claro. Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues no hay de qué.
Un abrazo. Sí, dígame.
Mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas.
Condolencias a las que nos unimos todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Tres minutos quedan para que lleguen las 11 en punto de la mañana. Una última fotografía de lo que está ocurriendo en la calle Toledo antes de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, que seguramente ampliarán un poco esta fotografía. Gloria Talavera.
Y ha comenzado a llover en este punto de la capital y ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo cómo una grúa municipal retira otro de los vehículos siniestrados, completamente aplastado el techo. Eli, muchos vecinos que han pasado la noche fuera siguen llegando, la mayoría todavía no ha podido acceder al interior de esas viviendas porque los bomberos y los técnicos de edificación prefieren hacerlo con todas las garantías, así que están aquí a la espera también. Ahora mismo también aquí del número 98 de la calle Toledo sale un camión con todos los escombros que se han recogido en este tramo de la calle, que recordamos, para la gente que venga en vehículo, sigue cortada. No se puede acceder desde Puerta Toledo, muchos se desvían por la Gran Vía de San Francisco. También lo hacen los autobuses que habitualmente transitan por esta misma vía hasta la Plaza Mayor, y los usuarios del transporte público lo que hacen en estos instantes pues es optar por el metro o por caminar por las calles aledañas. Impresionante la imagen, mucha gente ahora mismo sacando también el teléfono móvil para inmortalizar este edificio completamente destruido. Todavía no se han tomado decisiones, nos lo decían los bomberos.
Sí.
No hay prisa porque las cosas hay que hacerlas con tranquilidad. Van a ser días de mucho trabajo.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Va a haber que tener muchísimo cuidado por muchas cuestiones. Y una de ellas, por cierto, estoy recordando que ayer Elena Miñambres, nuestra compañera meteoróloga, nos decía que vienen días de mucho viento. Por lo tanto, ese desescombro de la zona habrá que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo escombros que están dentro todavía del edificio, porque solo falta que con el viento se desprendan más piezas de esa estructura que ha quedado en pie en el número 98 de la calle Toledo.
Eli, fíjate, como decíamos, muchísimos voluntarios
sí.
que se están acercando a la zona. Algunos de ellos pertenecen a una ONG que dirige el chef José Andrés y están ofreciendo desde ayer por la noche y durante toda la mañana comida leche caliente, chocolate, ¿no? A todas las personas que han trabajado aquí, pero también a muchos vecinos que os dicen, no tenemos gas, no hemos podido acceder a nuestra vivienda, claro. ¿No? ¿Cómo está siendo la mañana?
Sí, eso es, o sea, anoche sí que fue, había más gente que estaba afuera, ya consiguieron ya realojarlos en hoteles y esta mañana ya desde las 6:30 ya vamos.
Estáis
aquí
ofreciendo esta comida.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, labor importante, gente buena siempre en Madrid.
Claro que sí, más información ahora con los servicios informativos de Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, ya con otros temas. Gracias, Gloria.